5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
We've been taking a while to attend.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Si usted nos está escuchando a través de algún otro medio que no sea un aparato receptor, una radio, un estéreo, Asael SG de ese lado del micrófono. En udgtv.com también estamos transmitiendo completamente en vivo. Ahí estamos llevándole también la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara y todas las otras formas en las que podemos estar con ustedes a través de el Facebook. Les comparto a propósito nuestras redes sociales. Facebook, punto 5 radio, Twitter, arroba 5 radio. Y también transmitiendo en el Twitter en vivo, el Twitter oficial de la radio, arroba Radio UDG, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Ahí estamos. Son algunas de las formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en contacto, pues porque ya sabe que seguramente esta señal está alojada en algún sitio ahí de polaco de streaming. Pero bueno. Arroba Soy el Coronado, están los controles técnicos y operativos y siendo exactamente las 5:07 minutos de este martes 28 de febrero. Pues, hoy nomás 28 de febrero, ¿qué me sucedió? No hombre, ya estamos terminando el sexto mes del año, martes 28 de junio. Le damos la bienvenida a este hashtag martes tecnogamer, en donde por supuesto usted ya lo sabe, aquí está Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Estimado Sael, muy bien, muchas gracias. Y es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Ay, venía corriendo en un hashtag martes tecnogamer.
Ya se fue.
Sí, ya se fue el Phil Barrera. Pues sí, nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Yo soy aquel Ricardo en Twitter e Instagram, por si quieren ahí sumarse a platicar con algo, pues de lo que ustedes quieran. Y pues es un gusto, ¿no? Como siempre.
El día de hoy le tenemos una pregunta popular. Que no nos diga Polybius. Porque Polybius es, más adelante, por supuesto, les diremos el porqué de esta pregunta. Pero díganos usted, ¿cuál es el mito urbano, el mito popular, la creencia más popular en el ámbito del gaming? Tampoco la cuestión de los cartuchos enterrados de E.T. en el desierto, porque eso sí resultó ser real. Así que díganos usted, por supuesto que más adelante le traemos una nota curiosa, una nota ahí jocosa. Por qué estamos haciéndole esta pregunta a usted. Y pues díganos qué le parece y díganos qué piensa.
Fíjate, yo no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con las creepypastas, que sí. Son estas como historias de miedo que la gente va inventando.
Drown Link, ¿cómo se ubicas eso? Estoy seguro que vas a decir eso, ¿no?
Por supuesto, no, uno del cartucho rojo de Pokémon.
Eso no me acuerdo.
Que luego llegabas al Cerulean Town, que es el de los fantasmas. ¿Sí es el Cerulean?
No, me acuerdo,
bueno,
la verdad.
No me acuerdo. Pero total, llegabas al pueblo de los fantasmas y empezaba a sonar la música diferente y que el mono empezaba a dirigirse a ti, empezaba a decir unas cosas así como súper oscuras y siniestras. Estaba muy... Es una gran creepypasta para quienes les guste... Pues este tipo de género de miedo, hay muchísimos de videojuegos y de cartuchos poseídos y todo esto que les recomiendo. ¿Pueden también decirnos la creepypasta favorita que tengan?
Sí. Yo pensé que ibas a decir esta cuestión del... ¿Tú ubicas eso lo del cartucho maldito de Majora's Mask, ¿no?
Ah, por supuesto. Es otra creepypasta bellísima.
Exactamente.
Sí.
Entonces pensé que ibas a decir ese, pero no. Eso también cuenta como mito urbano. Así que díganos usted cuál es el mito urbano, leyenda, hashtag, más bien guión, creepypasta más popular que usted conoce. Pero bueno, empiezo, Ricardo.
Te traigo una de coyuntura.
Así, calientita.
Calientita. Pues resulta que, como algunos de ustedes ya sabrán, y si no saben, ahorita se enteran, que Estados Unidos regresó el tiempo 50 años, apenas que fue el día de ayer.
Sí, el día lo mencionamos ayer. Con la cuestión de el aborto.
El lunes de ellas.
Sí, ayer.
Exactamente. Pues sigamos con este tema, porque francamente es, pues hay que decirlo, ¿no?, inaudito que un país que se precia de ser un país de libertades y de, pues, que toda la gente puede hacer lo que le plazca siempre y cuando no invada el derecho de los demás, hayan, pues, overturned, hayan derogado,
okay,
este famoso cláusula de jurisprudencia, el juicio de Roe versus Wade, que automáticamente quita a nivel federal el derecho al aborto libre y seguro en los Estados Unidos. Esto definitivamente, pues, llegó por sorpresa, porque no muchas personas en los Estados Unidos y en otros países que han estado siguiendo la noticia hubieran esperado esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de aquel país. Pero la gente no se queda con los brazos cruzados. La gente empieza a querer atacar y reivindicar el derecho al aborto, y un grupo de hackers decidió que iban a devastar los sistemas informáticos del Congreso, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, con sus propias manos, debido a la decisión de derogar este juicio de Roe versus Wade. El grupo, que se llama SACGETSEC, no es exactamente un grupo de hackers de sombrero blanco, como se les conoce a los hackers, digamos, a los hackers buenos, ¿no?
Entre comillas. Es muy polémico.
No, porque los white hat hackers trabajan en bancos, en un montón de cosas, defendiendo precisamente.
Y estos son los black hat.
Los black hat, okay, hackers son los que se dedican a estar, a molestar, ¿no? O en este caso, pues, a tomar la justicia por sus propias manos. Y como Tech Monitor lo reporta, ellos principalmente se dedican a robar datos de compañías privadas. Y mientras que en un anuncio recientemente hecho a través de la plataforma Telegram, que también hemos hablado extensivamente de ella aquí, anunciaron que, bueno, hicieron claro que no tienen intención de detener sus actividades de sombrero negro. Pero la Corte Suprema de Justicia los guió a declarar que es momento de algo de hacktivism, ¿no? O sea, ellos no, okay, van a decir, no vamos a dejar ser delincuentes, pero ahorita pues vamos a...
Andamos haciendo hacktivismo.
Vamos a hacer hacktivismo. Van a robar información de los cuerpos del gobierno y de otras organizaciones pro vida en los Estados Unidos. Y ellos en un statement, en un comunicado, dijeron: como muchos, nosotros también somos pro elección. Uno no debe ser no se le debe negar a nadie el acceso a un aborto. Y como presión adicional para el gobierno de los Estados Unidos, hemos filtrado muchos documentos internos y recuperado archivos de los servidores de los gobiernos de Kentucky y Arkansas, que son dos gobiernos notoriamente
conservadores, llamémoslo.
Sí, conservadores, ¿no? Hubo incluso, me parece, que el estado de Minnesota, que tenía ya una cláusula hecha así para que a la hora siguiente de que se aprobó esto, ellos también prohibieron el aborto en su...
O sea, ya estaba planeadísimo.
Ya estaba muy planeado, y había muchos estados que estaban esperando esta oportunidad, ¿no? Que si es un tema, pues, bien espinoso en los Estados Unidos, que por fortuna es un tema que aquí, si bien sigue siendo controversial y cada quien de ustedes podrá tener su opinión al respecto, es algo que ha ido abriéndose camino poco a poco en las legislaturas de los estados, muy al contrario de lo que ha sucedido, por ejemplo, en los Estados Unidos, que de nivel federal se bloqueó y bajó hacia los estados, ¿no? Los ataques van a continuar, prometieron los hackers en su posteo de Telegram. Nuestros objetivos principales son cualquier tipo de entidad provida, incluyendo servidores del gobierno de los estados con leyes antiaborto. Este grupo de hackers, SegetSec, es un relativamente nuevo porque, de acuerdo con el servicio de seguridad de la Dark Web, Dark Owl, este grupo, junto con otros, otras organizaciones de hacking, han salido a la luz como resultado de la invasión de Rusia a Ucrania. La ciberseguridad continúa y continuará siendo esencial para los gobiernos, corporaciones e individuos alrededor del mundo. Y esta ética del hacktivismo, que a veces lo vemos como un tipo de Robin Hood, todavía está sujeto a mucho debate. Pues así les planteo la pregunta 1.2, o ¿cómo es la nomenclatura? 2.1. La pregunta 2.1. ¿Ustedes qué opinan del hacktivismo? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, ir a romper servidores, así como rompemos cosas en manifestaciones, ¿no? Hay grupos que rompen cosas en manifestaciones para hacer, para marcar un punto. ¿Ustedes qué opinan de que, pues, los gobiernos, por ejemplo, de Arkansas y Kentucky, pues tengan ahí información que les fue robada?
Mira, si de por sí está como... Siento yo que automáticamente, o no sé si es también como mucha industria de Hollywood que se nos ha hecho, que hacker es igual a ya un delincuente, ¿no?
Claro.
Siendo que, como esto, estas personas que trabajan en los mismos bancos para evitar que los hackeen, para evitar que les roben, etc. Ahora relacionado como a este hacktivismo, sí, seguramente va a ser muchísimo más estigmatizado esto.
Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver.
Mira, y siguiendo con las cuestiones así ya, el futuro es ahora, viejo, ahora que estábamos hablando acerca de estas manifestaciones que ya ocurren. Estas expresiones de rechazo que ahora también suceden de manera virtual. Pues vamos a hablar un poco del metaverse.
Es como las NFTs de Facebook o de lo que sea. Es que el concepto de metaverso ya está tan, o sea, lleva tan poquito y ya está tan gastado y tan sobado que todo el mundo dice que tiene un metaverso. Y nadie sabe en realidad cómo abordarlo.
Sí, ¿no? Cuando te dicen metaverse, tú te imaginas Ready Player One, o sea, una infraestructura así. Y pues la verdad es que estoy de acuerdo en que muchas empresas, por una cuestión de branding, utilizan la palabra metaverse así como a la... Y ahí se va.
Y seminarios de cómo vender en el metaverso.
No, y aquí, o sea, lejos de lo que podría sonar, no somos puristas del metaverse. Más bien criticamos el hecho de que se utilice como una herramienta meramente mercadológica.
Sí, no, y hasta como los NFTs, ¿no? Con su grano de sal, que si te pones a ver a los NFTs como lo que son, simplemente changuitos, o sea, como lo que son en la actualidad,
JPG.
Exacto, con una cadena de blockchain ligada a él para que sea su certificado de autenticidad, y dices, pero sí existen y existirán aplicaciones novedosas para esto, pero a ver, cuéntanos. Mira,
déjame nada más por hacer el ejercicio. A ver. Estoy googleando en estos momentos, si usted no está viendo en vivo en Facebook, estoy googleando NFT y te aseguro que que va a haber noticias negativas.
No, o también a ver, NFT.
Ajá, o sea, ponle news y te aseguro que lo que más va a aparecer son noticias.
Llega el primer NFT que se pronuncia a favor del aborto en Estados Unidos.
Ok. Ok, pero bueno, ¿cuál es la noticia con el metaverse? Y es que, pues, muchas empresas tecnológicas, por supuesto, bueno, de corte tecnológico principalmente, entre ellas incluidas algunas tecnologías del gaming, como lo puede ser Microsoft mismo con su división de Xbox, por supuesto, Epic Games, Nvidia, Unity y también Sony, pues han unido fuerzas para crear el recién formado, llamado Metaverse Standards Forum. ¿Qué es esta cuestión? ¿Qué es el Metaverse Standard Forum? Pues bien, este grupo definió su formación y los objetivos que buscará en primera instancia. Y supuestamente, esto es lo que quieren o dicen hacer. Cito. Buscamos definir estándares de interoperabilidad, necesarios para construir el metaverso abierto. El foro se centrará en proyectos pragmáticos basados en la acción, como prototipos de implementación, hackatones, plugfest y herramientas de código abierto para acelerar las pruebas y la adopción de estos estándares, al mismo tiempo que desarrolla terminología consistente y pautas de implementación. Aunque en el sector de los videojuegos la idea del metaverse todavía se ve muy lejana, porque en realidad no hay, todavía no tenemos las herramientas y o el avance para que de verdad, en cuanto a los videojuegos, sea una cuestión tipo Ready Player One, para los que han visto esa película, para los que no, véanla por favor. Hay quienes ya están dando un paso hacia adelante, como el recién fundado estudio Litos, creado por los creativos detrás de The Last of Us y Days Gone, que revelaron un juego llamado Asphalt. Así, Asphalt, como Asphalt. Ash, ceniza. No de Asphalt, de los carros. Ajá. Ash, ceniza, fall, de caer.
Ah.
Ajá. Con un multijugador que sí tendrá operaciones tanto con criptos como con NFTs. Ahora, para los que deseen, si hay alguien que luego no te ha topado a ti, no te has topado más bien a un cripto bro, que le llaman.
Pues sí.
Como estos cuates que...
Tú te estás topando con uno.
No, pero ¿cómo te diré?
Los que sí son super hardcore.
Sí, y que más bien tienen ahí como un perfil medio fraudulento. Así que, no, mi brother, sí. Inviértela acá en criptos. Y la cripto es lo de hoy. Y cripto, como estas especies de negocios piramidales, pero enfocado a lo cripto.
Los brokers y todas estas cosas que existen. Por favor, no caigan en ninguna de esas cosas. El dinero gratis no existe.
Exactamente, ya lo habíamos dicho.
El dinero gratis no existe. El blockchain es muy bonito, pero no se van a hacer millonarios.
Exacto, friendly reminder de que, y mira, me parece que es un buen servicio a la comunidad, cada vez escuchamos más esto de criptos, NFTs, no se puede hacer millonario de la noche a la mañana, por favor no invierta su dinero en cosas de aire o en cosas que no tienen ningún sustento. Si dice, oye, ¿sabes qué? Con 5,000 pesos inviertes y en un mes te van a devolver 100,000, eso no es cierto.
No, mentira.
Pero bueno. Si hay alguien que esté muy interesado, algún desarrollador, lo que usted guste y que guste saber más acerca de Metaverse Standard Forums, puede ir a su página oficial, que pues no hay mucho pierdes, metaverse-standards.org, para pues consultar más acerca de esta iniciativa a la que se han unido pues no solamente compañías de... compañías de gaming, sino que también está, pues, por ejemplo, Huawei, Tencent, vaya, en estas cuestiones del Metaverse Standard Forum, es lo de hoy, es lo de ahí viene, el Metaverse. No sé cómo me hace sentir esto, creo que de nuevo, mira, para serte muy honesto, la verdad es que yo sí me entusiasmo un poco al que en algún momento de la humanidad, de la historia de la humanidad, exista algo como lo que vimos en Ready Player One. Pero seguramente no todo será color de rosa, ¿no? Seguramente también habrá pues mucha ahí que se presten a cuestiones, ¿cómo decirlo? Pues no sé si un tanto fraudulentas, pero bueno. Algunas de las compañías más populares o más conocidas que forman parte de esta pues organización, sí, pues porque así se constituyen, es por ejemplo Adobe. Adobe es una compañía que usted conoce y que seguramente tiene instalado algo en su computadora.
De maneras legales o alternativas.
Exactamente. Ya le decíamos Huawei, también D-Link, o sea, o D-Link, no sé cómo se... Uh-huh. O sea, estos como... Bueno, que hay muchos repetidores de señal. Ya le decíamos Epic Games, Datamesh, está Huawei, ya les decíamos, ¿no? Aquí hay mucha cuestión. Meta mismo, es decir, la compañía de la que es dueño Mark Zuckerberg, Microsoft, y pues un buen Qualcomm, por ejemplo. Aquí estoy viendo justamente la lista de todas las compañías que se unieron a esto y sí está potente. Por aquí también está el logo de .5 Enterprise, entrándole ahí a la cuestión del Metaverse. Así que mira, el día de hoy andamos muy futuristas.
Sí, no.
Antes de ir al corte de estación, tenemos acá un par de comentarios que voy a proceder a leer. Nos dice Jorge A. Lozano, respecto al tema que del hacktivism y demás. Uno pensaría que eso se daría en países primitivos y subdesarrollados, no en lugares de primer mundo como en Estados Unidos. Lo que hizo al dejar esa ley en lo estatal es lo que pasa cuando gobiernas con una religión y no legislas acorde a derecho. Real, 100%.
Muy real, muy real. Y lo de país del primer mundo está muy controversial, muy entrecomillado. Pero, yo lo entrecomillaría un montón.
O sea, sí. ¿No? Pero estás de acuerdo que la percepción tal vez generalizada... Puede ser que Estados Unidos es la tierra del sueño, sí, prometido y todo eso.
Claro, cuando tienes un ejército que le da tres vueltas a cualquier... O sea, puede pelear con Rusia y China al mismo tiempo,
sí,
pero que tiene gente muriendo de diabetes. ¿Sabes? Sí. O sea, sí. Dices... ¡Ay!
Sí, pero por supuesto que es muchísimo más rimbombante y más espectacular y los medios acaparan más las noticias del poderío armamentístico que no, esta cuestión, ¿no?
Y es un tema más de orgullo nacional, ¿no? Sí. Se da más orgullo nacional...
¡América!
¡América! Te da más orgullo nacional tener 10 portaaviones que insulina para todos.
Exactamente. Nos dice RWMX, en ciertos casos el hacktivismo está bien. Como cuando exponen a las corporaciones, a los corruptos, a los violadores, etcétera, etcétera.
Sí, los Panama Papers,
todo lo
los
que
Paradise Papers.
Todo lo que termina en papers.
Todos los papers.
Todo lo que termina en papers.
¿Pero qué pasó? Nada, porque es que en los últimos papers, que eran los Paradise Papers, me parece, había muchos mexicanos.
Sí, no, claro.
Pero también eso lo hicieron mucho para desviar atenciones de otros lados, porque salieron algunos de los que nombraban los Paradise Papers... A decir, oye, pero mi dinero es legal, aquí está todo, ¿no? Ajá. Pero como para desviar atención de otros temas. Mira, yo ya no sé ni qué creer.
Sí, o sea, mira, en un mundo, ya no sé si decir ideal, porque más bien sería una especie de mundo anarquista. Obviamente todas las formas de manifestación tendrían consecuencias. Pero, pues vivimos en una realidad en la que no es así. Entonces, esperemos que... No sé si decir que esto del hacktivismo todavía está dando... O sea, está en sus primeros pasos. Tal vez, no quiero insultar tal vez a algún hacktivista que ya tenga muchísimos años haciendo este tipo de labores. Pero pues habrá que ver cómo evoluciona esto. Y sobre todo con un tema tan trascendente, no quiero minimizar las causas anteriores por las que se haya tal vez hecho esto. Pero ya veremos qué sucede con el hacktivismo.
Ya veremos.
Ya veremos, pero bueno. ¿Qué otra noticia traes antes de irnos al corte?
Antes que irnos al corte, fíjate que estoy viendo que va a haber una cantidad de lanzamientos muy interesantes próximamente aquí en... Bueno, no necesariamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. Pero aquí hablando ya así de un tema que ahorita, nomás como para dar un remate antes de irnos al corte... Ahorita les voy a hablar de un lanzamiento que viene próximamente de una marca de celulares que pues parece que se está poniendo.
Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que un lanzamiento te sorprendió? O sea, que si dijiste, no manches, de verdad, este celular es... Pues sí, digo, hablando específicamente de celulares, me sorprendió por lo revolucionario que en su momento tal vez fue.
Fíjate que la última vez que me sucedió eso, yo creo que fue con el Huawei P30 con el que traigo. Porque traía una lente periscópica. Era el primero, así que traía una lente periscópica. Y fue muy impresionante.
En palabras aterrizadas.
La lente trae un prisma para meter la luz, para que la luz recorra una distancia más larga de forma paralela al cuerpo del teléfono y no perpendicular, como que esté ahí el sensor. Entonces la refleja hacia un costado para tener más distancia y poder hacer un zoom más fuerte,
óptico. Un zoom real.
Un zoom óptico.
No digital.
Real.
Ajá. Ok.
Sí, eso fue de los primeros teléfonos que lo implementaron. Y realmente fue muy impresionante.
Porque estás de acuerdo que ahora que un teléfono sale con 256 gigas de RAM, ya no nos va a sorprender. Digo, obviamente no hay esa cantidad de RAM en un celular. Pero estoy ridiculizando. O sea, ya estamos muy acostumbrados a que los celulares vuelan.
Sí, y es un tema, fíjate, la nota que les iba a dar no estaba... Está mejor esta discusión. O sea, que Jeff Bezos... Nuestro padrino, ya no, o sea, abandona el plan de llevar unos cohetes a la luna que lleven el nombre de su mamá. O sea,
a ese punto llegamos de que ya no sabemos qué proponer o qué decir.
Sí, no.
Se parece que ese cuate también le urge la atención a mi compañero.
Por supuesto, ¿no? Si ya tienes el dinero ahí para hacer lo que tú quieras, pues ya lo haces lo que quieras. Pero sí, en el tema de los lanzamientos, yo creo que también los Sony Xperia.
Pero Sony también,
ya no. Todavía tiene algunos de gama alta en algunos mercados muy específicos, pero aquí en mercados más complicados, más competidos, más enfocados a la gama media como es México, en realidad no tiene mucho...
No los culpo.
No. Y de ahí en más, realmente los lanzamientos son mucha gama media, pero ahora viene este teléfono que les voy a hablar después del corte. Es de una marca que es una de las tres más grandes de China.
Ok.
Que vende millones de dispositivos al año y que también trae un co-branding en su cámara con un fabricante muy reconocido. Y no estoy hablando de Xiaomi y Leica.
¿Punto 5 lens?
.5 lens, por ejemplo.
Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos usted, estamos leyendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. @5Radio en Twitter, en vivo a través del Facebook Live en .5 Radio. Díganos cuál cree usted que sea el mito popular, el mito urbano, leyenda, guión, creepypasta más popular de los videojuegos. Vamos a un corte y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. Cinco. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenido si usted apenas se une a la transmisión de este hashtag Martes Tecnogamer. Muchas gracias si está con nosotros desde el inicio del programa. arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, son las redes sociales en las que nosotros, y más bien ustedes y nosotros, podemos estar en contacto. Pero antes de continuar, tenemos por acá un servicio social que queremos compartir con ustedes, esperando que alguien de nuestros radioescuchas pueda acudir al llamado. Y es que se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para la paciente Montserrat Arias de la Torre, que se encuentra hospitalizada en la Clínica 45 del IMSS, mejor conocida como el Hospital Ayala. Así que si usted desea y está en posibilidad de ayudar, por favor comunicarse al 33 17 54 38 15. Lo repito, 33 17 54 38 15. Sangre de cualquier tipo para Montserrat Arias de la Torre, que se encuentra en el Hospital Ayala. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan cuál cree ustedes que es la leyenda, mito, creepypasta más popular de los videojuegos. Y por acá nos dice Jorge Lozano: había una leyenda, no recuerdo bien, pero creo que si lograbas terminar Street Fighter 2 sin recibir un solo golpe, te enfrentabas a Akuma tras derrotar a Bison. O igual era que el dueño de las arcadias a donde iba ya no controlaba su cannabis. Mira, pero eso es común. Y acá también nos dice algo similar Juan Caralampio: el único mito de los videojuegos que me sé es en Street Fighter 2, que si le aguantabas 10 rounds a Bison, peleabas contra Shen Long. Pero ese sí.
Uy, eran buenos mitos también. También me recuerdo uno que me... Bueno, es que también a lo mejor eran mis compañeritos que me querían ver la cara, ¿no? Pero que en el Mario 64, si hacías una cierta patrón de brincos, ya ves que en el mundo del agua, este donde subía y bajaba el nivel, que ibas y picabas el diamantito y subía el nivel de agua, ¿no? Que si dabas una cierta cantidad de brincos, ya ves que en el fondo, ya en la orilla del mapa, se veía como un pueblito lejos. Sería como un, así como...
Ah, que podías llegar allá.
Que podías llegar a aquel lado, pero obviamente no.
No, claro que no. Obviamente no. Pregunta también Juan Caralampio que, si dicen nada que ver, pero les pregunto a ustedes que le saben, muchas gracias. Hombre, más bien Ricardo. ¿Qué tan buenos son los celulares Umigidi?
Híjole, no.
No. Yo ni siquiera los conocía, la verdad. Nunca los había escuchado.
Son teléfonos de White Label. Son teléfonos que, pues en realidad...
White Label, para la banda que nos escucha.
Un White Label es... Hay grandes fabricantes de smartphones. Por ejemplo, Foxconn, HTC.
Se los venden como a granel para que usted le ponga su marca.
Exactamente. Es básicamente. De eso se trata. Estos teléfonos Umidigi, por ejemplo, salió hace poquito una marca aquí que se llamó... Una marca francesa. Que según esto era francesa.
¿Aquí en México?
Ajá.
A ver, déjame buscar. ¿Tú explica?
Marca francesa smartphone. Se llamaba... Tiene un nombre súper churpio. Wiko. Wiko se llama. Y esta, no, esta marca Wiko también es white label. Y una white label de Huawei, ni más ni menos.
Ok.
O sea, es una marca que recoge todo el expertise de Huawei...
Y les pone su marca.
Y les pone Wiko, dicen que es una marca francesa, pero en realidad toda la operación es de Huawei. Entonces, es ese tipo de teléfonos. Y en realidad, pues, estoy viendo aquí los teléfonos Umidigi, son tal cual chinos, lo venden en las plataformas de AliExpress. Ahora, lo que te deberías fijar es qué tanto servicio podrías obtener, ¿no? ¿Qué tantas partes de reemplazo podrías obtener?
Como refacciones en caso de...
En caso de que se te averíen. Y pues sí, aquí lo que vemos es que es una marca de smartphones pues bastante económica. O sea, aquí vemos que el más caro está en 9,800 pesos, que sí es algo, pues.
O sea, sí, pero digo, ese que es su teléfono más caro, sí, o sea, sí está... ¿Si es un gama alta o Nelson?
Es un gama media. Pero trae uno de los mejores procesadores de gama media de MediaTek. Pero aquí ya hemos hablado de lo que opinamos de MediaTek. Y si no hemos, hablado, yo se los digo de este momento. Por experiencia propia, utilizando el procesador de MediaTek, les puedo garantizar que la experiencia no se arma. ¿No? Si es un teléfono, o sea, si es un procesador de gama media, tal cual, ¿no? Si estás acostumbrado a tener teléfonos de gama media, no vas a notar el cambio, al contrario, puede ser que notes un poco más de fluidez, pero no es un gran procesador.
Y te aseguro, bueno, no sé, tal vez son palabras al aire, pero por 9000 bookies tal vez te puedes comprar algo mejor, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, no nos vamos a meter ahorita en las minucias de qué te podrías comprar o de cuánto más podrías invertir para sacar un mejor, mucho mejor teléfono. Pero, por ejemplo, este Umidigi Bison GT2 Pro 5G con carcasa de uso rudo, trae 8 GB de RAM, 256 GB de ROM, Android 12, IP68 de certificación contra el agua y el polvo, el MediaTek Dimensity 900, que es uno de los más recientes, que ya trae soporte para 5G, una cámara primaria de 64 megapíxeles y una batería que ya cuando ves baterías de este tamaño ya sabes que es un teléfono así churpión.
Que tiene 12.000 miliamperes.
6.150, ¿no? Cuando estamos hablando de que el estándar de la industria...
4.500.
5.000 ya te fuiste muy lejos, pero sí. Si 4.500 es un promedio de la industria. Entonces aquí, pues yo sí tendría mis reservas, pero gracias por preguntarnos. Y aquí estamos para lo que necesiten.
Tenemos más comentarios respecto a la pregunta oficial. Nos dice Carlos Cortía Villalobos respecto a los mitos de los videojuegos. Les cuento a mis sobrinos que antaño los juegos traían su manual de instrucciones, que venían completos y con extras para mejorar la experiencia y no se pagaba por atuendos, personajes o mapas. Los muy desgraciados me dicen que son mitos. Saludos a la mejor propuesta juvenil de la radio, hombre.
Oh, hombre, no, ¿qué te tomas?
Muchas gracias.
¿Qué te tomas?
Y sí, ¿cuándo empezó como a estos booklets que le llamaban?
Uy, increíbles.
A partir del Wii, ya cada vez eran más delgaditos.
Ya no, que nomás era una hoja.
Y ya nada. O sea, ya es el puro disco. Sí. O sea, ya es el puro disco.
Y lo último que recuerdo era una hoja que era promoción de otro juego.
Los booklets del Nintendo 64, joyazas.
Joyazas. Y de hecho, cuando ibas acá a San Johnny a cambiarlos, porque ahí íbamos a hacer el trueque.
Claro que sí.
Ya la gente de nuestra edad. Y papá, ¿me llevas a San Juan? Ah, vamos. Entonces, si llevabas el cassette con el booklet y la caja y todo en buen estado, te lo tomaban mucho más caro.
Sí, claro.
Entonces también, si traías pocos villanos, podías elegir entre... Por ejemplo, yo me compré el Mario 64, pero
el puro cartucho.
El puro cartucho y la calcomanía estaba raspadísima. Pero ahí caladito y todo... Hasta me lo dieron con un juego ya empezado.
No, un archivo ya.
Un archivo ya hecho.
Nos dice Rolly BMX. Saludos. Una leyenda gamer que recuerdo era de encontrarse al Big Food en Grand Theft Auto San Andreas.
También. Fíjate. Pero ya ese juego es muy reciente como para...
No, hombre, mi bros. ¿Quieres ver de qué año es el GTA San Andreas?
No me digas, por favor.
Mira, o sea, es que luego no tenemos concepción del tiempo. Brother, el GTA San Andreas, déjame decir... Ah, no, es que estoy buscando noticias.
Aquí está, GTA San Andreas es del...
Del 2004, brother. Ay, no. Hace casi 20 años de ese juego, mi bros. Hasta el GTA V, que es la entrega más reciente, ya también tiene como... 6 años.
Sí, oye.
Entonces ya están viejos los cerros, bro.
Sí, pero siguen reverdeciendo.
2013. No es cierto, 2013, hace 9 años. Pero bueno, vas o voy.
A ver, pues vamos, de una vez ya estamos hablando de celulares, pues les voy a contar brevemente de qué se trata, porque, pues como ya sabrán, a mí me gusta mucho hablar de estos dispositivos que van y vienen y que nos van a dar pues una oferta más en este ya saturadísimo mundo de los smartphones. Y es que Vivo, la marca que apenas hace 6 meses anunció su llegada a nuestro país con un evento bastante... ¿Cómo decirlo?
No sé.
Te lo voy a... Mira, tú imagínatelo.
Ok.
Fobia...
¿Fobia bien?
No, fobia.
Bueno, a mí me gusta
no.
Fobia.
¿Quién canta la de Me Siento Vivo?
Fobia.
¿Fobia? Ah, pues.
Sí, Fobia.
Me Siento Vivo era la canción que tocaron.
Vivo. Es que la canción se llama Vivo. No,
Vivo. Por eso. Ajá. Bueno, la canción se llama Vivo y en un helipuerto tocando Me Siento Vivo.
Como intro de Adal Ramones en otro rollo.
Ajá, sí. Medio charro. Y presentaron en ese momento unos teléfonos de gama media. Ahora van a echar la casa por la ventana porque traer teléfonos de gama alta o teléfonos más caros y más equipados a cada mercado representa un riesgo muy grande para las empresas y también una apuesta, ¿no?, por el mercado. Y ahora Vivo está echando la casa por la ventana y va a traer el Vivo X80 Pro que ya va a lanzarse el 29, me parece, o sea, el día de mañana. el día de mañana es el evento de lanzamiento. Y pues lo van a traer con el...
¿Va a estar Fobia otra vez?
Pues no sé. No sé, a ver, déjame ver vivo.
No, yo espero que no.
29. No, no creo. Sería muy...
Sería un ser innovador.
Sí, sí, sería... ¿sabes? Pues bueno, este dispositivo se lanzó el 18 de mayo a nivel internacional y pues se presentó en China el mes pasado a mayo, ¿no? El pasado el 18 de mayo, o sea, en enero, febrero, marzo, abril, en abril. Y estos flagships ya van a llegar a Latinoamérica, específicamente a México. Y también se presume que llegará a Colombia y Chile. Y bueno, estos eran solamente rumores por allá en el lanzamiento global de este teléfono, que pues ya en ese momento no tenían información para compartir, pero ahora ya está confirmado. El 29 de junio será el lanzamiento oficial del Vivo X80 Pro, que no solamente sobresale por el precio, porque en Europa estaba en alrededor de 22 mil pesos en el tipo de cambio, okay, o sea, de conversión. Entonces aquí podemos esperar que nos llegue como en unos 26. Que francamente yo no lo pagaría por una marca...
Que no es Samsung.
Que no es Samsung, exacto.
Dilo así.
No, y pues sí, hay una marca que no es Apple, ¿no? También hay que decirlo con todas las...
Huawei sí pagas eso, ¿no? No, ni por un Huawei. Ah. ¿Tampoco?
No, no traen servicios de Google.
Bueno, en el dado caso que sí los trajera.
Quizás. Vemos.
Ahí vemos.
No, es que sí me
da mucho... Ya que tengamos el billete.
Ya con el billete en mano vemos, ¿no? Pero el punto es que este teléfono va a ser un teléfono de gama muy alta que se pone en las grandes ligas junto con el Xiaomi 12, junto con el Galaxy S22, ya no digamos el Ultra, pero sí por lo menos el Pro. Ya también con el... Bueno, con el iPhone no compite porque son dos sistemas operativos distintos, pero sí trae unas prestaciones muy, muy interesantes, ¿no? Además de una cámara que promete, y promete bastante. Estamos hablando de que es un teléfono con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, un estándar más o menos grandecito, una resolución QHD Plus de 3200x1440 píxeles, considerando que el Full HD es 1920x1080, pues sí es una pantalla muy grande. Una tasa de refresco, que aquí es donde se están poniendo ya los golpes en las gamas altas, que es la tasa en que se actualiza la pantalla. Es decir, a un mayor conteo de hertz, los movimientos en la pantalla van a ser muchísimo más fluidos. Entonces estamos hablando que a 60 hertz es un promedio normal. Un 90 Hz ya es de presumir, y en este caso estamos hablando de 120 Hz. Trae el Snapdragon 8 Generación 1, el procesador más avanzado que tiene Qualcomm en su serie de Snapdragon hasta el momento. 12 GB de RAM, 256 GB de ROM. Android 12 con su capa de personalización llamada FunTouch OS 12. Que cada marca le pone unos nombres a sus capas de personalización.
Más difíciles de recordar cada vez.
No te digo, ¿no? La marca viene con la etiqueta de Carl Zeiss, esta marca que se ha distinguido por hacer las ópticas para cámaras Sony, para las Sony Alpha, que también hace equipos de, pues, equipos médicos, equipos ópticos médicos, ¿no? Para oftalmología y demás áreas de especialidad. Pues bueno, viene etiquetada de Carl Zeiss y trae una lente cuádruple de 50 megapíxeles, 48 megapíxeles, 12 megapíxeles y 8 megapíxeles. Con estabilización óptica, trae un gran angular, un telefoto con zoom óptico y un zoom periscópico, lo que les estaba contando hace ratito, de 5 veces, además de un chip dedicado para el procesamiento de imágenes. Aquí otra vez volvemos, 4700 miliamperios de carga rápida contra el Lumidigi que traía 6150. O sea, aquí estamos hablando de un número más razonable. Carga rápida de 80 watts, conectividad 5G y probablemente unos 26,000 pechereques. Entonces estemos muy atentos y estaremos también al pendiente para traerles la información.
Lo que siempre decimos cuando te compras un chevicito.
Con un chevicito, sí.
Chevicito. Pero bueno. ¿Por qué la pregunta del día de hoy? Y tenemos más comentarios que leeremos antes de irnos. Acerca de esto, ¿cuál es el mito? Esto no sé si pueda ser tan popular como tal vez esto de Shenlong. Yo creo que sí. El detalle es que esto es todavía más old school. Pues, después de años, de décadas, y decir décadas, más de una no es mentira, se confirmó que Michael Jackson sí hizo la música para el videojuego de Sonic 3. No. Durante muchos años, pues esta leyenda urbana estuvo rondando pues, el mundillo del internet, ya que se decía que la música del videojuego de Sonic the Hedgehog 3 pues tenía similitud a, pues ya sabes, ¿no? Un pop muy noventero, vaya, claro. Muy digno de Michael Jackson. Este videojuego salió en 1994 y a partir de ahí, pues, la leyenda surgió entre mitos, entre que se confirmaba y no. ¿Pero por qué salió esto? Pues, la relación entre Michael Jackson y Sega no es solamente por este videojuego, ya que Sega desarrolló el videojuego llamado Michael Jackson's Moonwalker. Entonces, cuando se estaba desarrollando este videojuego de Michael Jackson, también se estaba desarrollando el videojuego de Sonic 3. En un inicio sí se sabía que Michael Jackson estaba dentro del proyecto para componer la música, pero tuvo que abandonar el proyecto ya que se le acusó por abuso infantil de un caso de 1993 y pues Michael Jackson tuvo que desaparecer de la cuestión pública. A partir de ahí todo fueron rumores ya que oficialmente Michael Jackson no formó parte del videojuego. Ni siquiera aparecían los créditos, pero se decía que la música era muy similar. Entonces, ahora, ¿de dónde viene la confirmación? Pues un seguidor de Twitter de Yuji Naka, que pues es el creador de Sonic, ni más ni menos, confirmó a través del Twitter una pregunta en la que pues un follower le, valga la redundancia, pues le pregunta esta cuestión así como, oye, así,
así ¿qué tranza? Chile.
¿Sí o Nel?
Al Chile.
¿Se sí arma o Nel? Pues su respuesta fue, oh my god, bueno, oh Dios mío, la música de Sonic 3 ha cambiado y Sega usó la música de Michael Jackson. ¿De qué se trata esto? Pues es que Sonic publicó un paquete llamado Sonic Origins, que es música remasterizada de los cuatro primeros juegos de la saga, y a raíz de eso fue la pregunta que le hicieron de, oye, aquí en el Sonic 3, ¿qué onda? Y pues efectivamente Yuji Naka confirma que sí, Michael Jackson formó parte del soundtrack, no sé si está correcto decir el soundtrack, de Sonic 3. Y de hecho, hay un artículo bien interesante que se llama Michael Jackson, The Video Game Conspiracy, que se publicó en The Huffington Post, en el que le hicieron un artículo especial a Michael Jackson que no está tan breve, acerca de, por supuesto, esto antes de que se confirmara que sí, acerca de la posible participación de Michael Jackson en este videojuego. Así que la verdad se los recomiendo. Está en inglés, pero digo, ya está la opción de traducir todo a la página. Pero si usted es muy clavado, ya sea de Sonic o de la cultura pop en general, esta nota de Huffington Post está bien chida. Y por eso la pregunta.
Híjole.
Mira, y acá nos dice, esta sí la quiero confirmar, nos dice Juan Pablo Delgado Elvira, se decía que en el Mario 64 Yoshi estaba arriba del castillo. Ese no es un mito, brother.
Ese sí es verdad.
100% real.
Ese sí es verdad.
Si tú todavía lo juegas, para acceder a Yoshi tienes que completar las 120 estrellas que tiene el juego. Puedes terminar el videojuego como con 60 y tantas estrellas para acceder con el Bowser por tercera vez. Pero si completas todas las estrellas de todos los mundos, aún las secretas,
se abre un cañón
afuera de Mushroom Castle. Se abre un cañón en el que tienes que apuntar hacia arriba y ahí está Yoshi, que no solamente te da gratis, te va a dar 120 vidas y a partir de ahí, no sé si te acuerdas, tus brinquitos van a tener como estrellas.
Uf.
O sea, cada que brincas vas a, o sea, como que, pues sí,
sí,
como que brillas, pues.
Nunca tuve la paciencia, la verdad, pero sí es algo.
Yo sí. ¿Sí? Yo sí. Sí, o sea, yo a mí sí me consta. Un Yoshi muy feo, hemos de decir. Es como pues, un Yoshi muy primigenio, hecho en 3D. Entonces,
pues sí.
Sí está muy feo.
Estaba grandotote, ¿no?
Estaba grandote, exactamente. Sí. No es como este Yoshi
bonito. Acá que te montas y luego lo tiras a la vista.
No. Es un Yoshi así del tamaño de Mario, entonces.
Sí, no.
Entonces, y mira, para complementar esta cuestión de Shenlong, Carlos Cortina, aquí se ve que es un clavadazo de Street Fighter, nos dice, el mito de Shenlong fue por un rumor que inventó la revista Electronic Gaming Monthly, en 1902, supongo que 1992, porque 1902 estaba muy canijo, para el Día de los Inocentes con capturas de pantalla truqueadas. Capcom inventó Akuma tras el gran furor de esa broma. Así que ahí está.
Wow.
Ahí está el detalle.
No, el poder del teléfono descompuesto.
No sé si te acuerdas, algo similar pasó, solamente que acá no lo corrigieron, con el Ocarina of Time, de que decían que sí podías tenerla, o sea, acceder a la Trifuerza, así.
Ajá, sí, había objeto, también. Vaya. Había también unas imágenes ahí rondando.
Claro que no.
También, ¿cuántas cosas se han de hablar también del Breath of the Wild o de cualquier otro pues, videojuego?
De hecho, esto es ya como hasta un mame, slash meme de todos los Zeldas. No sé si alguna vez lo escuchaste, el que le llaman el Beta Forest.
¿Cuál?
Se supone que, no recuerdo si empezó en Ocarina of Time o en Majora's Mask. Pues, en realidad es un glitch, pero vaya, uh-huh. Anteriormente pues, no teníamos como tanto conocimiento popular de estas cuestiones. Podías entrar a un acceso pues, en el que no hay nada. O sea, entras y está todo blanco, pero la banda estaba bien aferrada a decir que era una parte secreta del videojuego que se llamaba Beta Forest. Uh-huh. Y a partir de ahí, cada entrega de The Legend of Zelda... Hay videos de en el Twilight Princess, en el Skyward Sword, de que puedes acceder al Beta Forest. Pues cuando en realidad son puros glitches, pues.
No, pero estaría bueno que un día hicieran alguna cosa así como
sí, secreta. Como alguna referencia.
No, como alguna cosa secreta, alguna referencia. Pero sí, Nintendo pero, ya sabes cómo es.
No, Nintendo.
Bowser,
saludos a nuestro tío.
A nuestro tío Doc Bowser.
Recuerdo decir a tus redes sociales.
En Twitter e Instagram, arroba aquelricardo, ahí por si tienen alguna duda, que necesitan alguna asesoría, si se van a comprar un celular, me gustaría que reboten ahí conmigo porque...
Vamos a pimponear las ideas
y para sacar lo que mejor les convenga, arroba aquelricardo en Twitter e Instagram. Y los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, arroba dime chascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres en ultravioleta.
Arroba AsaelSG de este lado del micrófono y en Instagram Asael-SG. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Punto 5. No se despegue de la señal de Radio Universidad. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.